Viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
Será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Gracias. Muy amables. Nuestro pequeño auditorio de la calle Gorriti, 5963. Inmediatamente procedemos a la presentación de Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bien, y del otro lado, el castrati italiano, no. Jorge Dorio.
¡Buenasera, Michel Patricio!
Gracias tante tutti, los calzones.
Bien, querido Barton, noticias de esas de 5 pesos.
¿Cómo será esta semana?
A ver.
Mañana estamos acá en el auditorio de Radio del Plata.
Así es.
Gorriti 5963. El jueves no, porque el jueves sí estaremos en Mar del Plata. Uh-huh. Única presentación.
Más temprano, ¿eh?
A las 10 de la noche,
sí.
En la base naval,
sí.
Ahí en Verano de Emociones.
¿Cómo tiene que hacer una persona que quiere ir ahí?
¿Cómo se va?
Es muy fácil, yo le digo.
Es pegado al puerto.
Y todo es pegado al puerto de Mar del Plata. Usted agarra la Peralta Ramos y le pega como quien va al Sheraton a cualquiera de esos lugares que quedan para ese lado.
Sí, pero no sube, siempre por abajo.
Señor, le dije, agarra la costa. Cuando ve la fragata Libertad, que no es muy fácil de confundir, se para. Cuando ve un dinosaurio, se para. Al lado está Dolina.
¿Es así de simple?
Sí.
A mí me parece
que... yo voy dispuesto
a
encontrarme con cosas inesperadas. Mire, hoy me pidieron una foto para promoción.
Qué bueno.
Hoy. Le dije si pensaba mostrársela a la gente. Por ejemplo, yo un tipo con una foto mía en el bolsillo y dice, mire, aquí está Dolina.
Y así se conoce que no tenía fotos suyas.
Qué bueno, cuando te piden una foto para promoción 2 días antes, es que sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Los que vayan, vayan.
Que Dios elija lo suyo.
Dios, sí, que Dios elija lo suyo. Nosotros vamos, hacemos el programa lo mejor que podemos.
Sí, nosotros vamos a estar.
¿Eh? Nosotros vamos a estar.
Como siempre.
Y lo demás no sé, qué sé yo.
Bien. Y el viernes volvemos acá.
Sí, sí, enseguida.
O sea, el viernes hay programa en vivo aquí en Radio del Plata. O sea, el único día que no estamos en Buenos Aires es el jueves.
Muy bien.
Así de sencillito.
Entonces, creo que ha llegado el momento de que usted nos cuente alguna de sus vivencias del fin de semana.
Por favor. Tengo que retapizar un sillón.
Ah, bueno. Haberlo dicho.
Y he descubierto que no es fácil. No es fácil.
Claro que no es fácil. Yo no haría nunca semejante.
Pero claro, igual que pintar una pared. Son cosas que hace la gente que sabe,
¿sí? No, que yo voy a hacerlo. Ah. Pero ir a una tapicería...
Es tan difícil también.
Es muy difícil.
También es difícil para mí eso. Ya ir a la tapicería es imposible. Pero empiezo por no tener sillones. Hoy, y en tal caso de tenerlos, y acostumbrarme a que van a envejecer. Y se van a llenar de agujeros...
Sí,
y achaques.
Y después le pone una tela encima.
No pongo nada.
Claro,
no
señor.
Me importa,
se convertirá en un asado el día de mañana.
¿Qué me importa?
Hay mucha tela hindú con motivos hindúes.
Buenas tardes. ¿Cuáles son los motivos hindúes?
Elefantitos.
Nunca vi.
¿Qué no? Jamás. En figura.
Esa clase de motivos hindúes.
Sí, señor.
Es no, son otra clase.
De en figura de Krishna o directamente de elefante.
Ganesha.
De Ganesha.
Del brahmanismo, y ahí está. Como dice usted, Krishna, pero también Avalokiteshvara y todos esos.
Y Ganesh, que era un hijo al que le pusieron las abecas del elefante, nada más. Claro, tiene todo el resto igual.
¿Cómo se llamaba el tipo aquel, el dios aquel que tenía
Ganesha.
Sí,
sí, Ganesha.
Están esos, y los elefantitos pintados de colores, todo
eso. Eso ya es del
hindú. Sí, señor, se lo venden.
No tiene nada que ver con el hinduismo, tiene que ver con, digamos, esa especie de idiotismo comercial.
Claro, bueno,
o alcoholismo.
Patitos, o sea, toda la fauna infantilizada.
Sí.
La fauna es despojada de pelos y de olor.
Ahí está.
Que es la característica central de un animal.
Pero ya tienen los niños todo eso.
Claro, pero bueno.
No, muchos de los de estas telas indias vienen perfumadas con como sándalo.
¿Qué se le dio por
con esos aromas?
Eso no sirve para tapizar sillones.
No, es para tapizar. Eso es para tapar agujeros.
Agujeros, pongan una frazada cualquiera y listo, señor.
Ya está. No, a la hora de tapizar, el tapicero le muestra un catálogo de telas.
Claro.
Ahí ya me fui.
Pero que es muy difícil trasladar.
Es como un desastre.
Claro.
Es muy difícil trasladar esa medida ínfima que le muestra el tapicero.
Y peor a un traje.
Sí. Porque lo que quiere es un traje.
O a una pared. El colorete de la pintura a una pared. ¿Qué sabe cómo le va a quedar?
Sí.
Y ay, me gusta este verdecito.
Nunca es verdecito, además.
Sí.
Es verde. No, peor si tiene un motivo.
Celestiaga.
Celestiaga.
Peor si tiene un motivo estampado. No,
¿cómo
así
va a tener una pintura un motivo estampado?
¿Y por qué le va mal? ¿Porque está loco?
Señor,
eso hay que inventarlo, la pintura estampada.
Mejor
con un stencil. No, una tela estampada, es muy difícil. Usted, por ejemplo, se hace un sillón con cigüeñas.
¿Perdón?
Pero escúcheme.
O con grulla.
En este programa no se maltrata animales,
¿cuántos
señor,
años
por favor?
Elefantito,
es un caso
cigüeña.
Hipotético.
No puede agarrar una frazada marrón y la pone arriba.
A lo sumo cuadrado,
todos están felices.
Loco.
Es un caso hipotético. No, el tipo le muestra muchos, muchos.
Me imagino, claro.
Le dice, no, usted lo tiene que hacer jugar.
Uy, Dios mío. Yo me voy ahí.
Y le dice, con la pared, con los almohadones.
Y está penado por la ley, Barton, déjese corrobar.
Y le empieza a hacer preguntas acerca de su vida.
Sí, claro.
Sí.
¿Cómo por ejemplo?
¿Cuánto
¿con quién anda?
No,
eso
bueno,
tiene sentido. Claro. Porque si se trata de un sillón, es un sofá, el tipo le pregunta, ¿es robusta esta persona que anda con usted?
Claro.
¿Es, por ejemplo, consentida?
Es paciente, le dicen.
La persona
loco,
consentida
claro.
Hace que la duración del sofá sea menor.
Bueno, eso...
Está bien.
Eso aparece con el eufemismo de cuánto roce tiene.
Consentido es un eufemismo también.
Es otro.
Roce también, le digo.
Entonces le dice, ¿cuánto roce tiene?
Dos, sí.
Si es de uso, quizá usted es lo único que tiene ese sillón. ¿Mm? Bueno, está todo el día ahí rozándolo.
Cleopatreándolo.
Sí. En cambio,
si llega alguien, es un subterfugio andrajoso.
Ahí es. Y ahí tiene que elegir la tela según no solo lo estético, sino la resistencia, la rugosidad.
Me interesa sobre todo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sobre todo eso, porque, bueno, yo me compré un sofá en una demolición.
Ah, qué bien, muy vivo.
¿Ahí mismo en la demolición o en un remate?
No, en una demolición. En la demolición encontraron un sofá.
Ah, compraron, no lo compró.
Se lo vendieron.
No es que demolieron un sofá.
No.
Demolieron una casa y bajo una pared, bajo los escombros.
Sí. Ahí estaba.
Ahí vieron un sofá. Que por alguna razón, tal vez un incendio, no tenía ya tapizado.
No.
Solo el esqueleto.
Pobrecito. Ah, solamente la estructura.
Entonces, aquí lo traigo, mire.
Pero esto es
no,
un sofá.
No, este.
Ah.
Y a mí me gustaría que usted le pusiera un tapizado de terciopelo.
Una piel, señor, vamos.
De terciopelo. Primero que para el terciopelo, esto lo tiene que rellenar, porque está como muy escuálido el sofá.
Bueno,
pero rellénelo
usted.
Si tenemos que poner relleno, se lo tengo que cobrar eso.
Oh.
Como ¿cuánto si fuera caro,
claro,
¿no? Sí, sí.
Agarra 10 kilos de basura.
Claro.
De recortes de espuma de goma que le pueden salir.
No es así,
sí,
es así, aunque se pretenda lo contrario, señor.
Bueno, pero yo eso le damos forma, se lo armamos.
Sí. No hace falta que le dé forma, ya ve la forma. ¿Cómo sé yo que es un sofá?
Si no va a parecer claro, señor.
Siento que está incendiado, porque ha preservado su forma.
Para
si
mí.
No, en vez de venir aquí, a lo mejor iría a una casa de sanitario,
por ejemplo,
para que me reconstruyeran, ponerle la bañera.
Bien podría ser una bañera.
No
esto.
Lo es,
no,
es
señor.
Un sofá.
¿Lo ve la forma?
Para mí
no
que
le vi una bañera con resortes.
Sí. ¿Dónde vi un sofá con agua, señor?
Mire, esto yo creo que le va a salir más caro.
¿Esto?
Eso es
hacerlo.
Un cuento de los comerciantes poco escrupulosos,
sí.
Es. Le va a salir más caro arreglarlo
que comprar una nueva.
Ahí está.
Especialmente si lo arregla usted en
claro.
Después.
Y además yo tengo mucho dinero y el señor también, y hacemos lo que queremos. Nos compramos uno o dos sofás.
Ah, ¿ustedes lo comparten el sofá?
No, señor. No se hace el vivo. Venimos juntos y nos reconocemos como nuevos ricos.
Bueno,
¿Cuál es el tapizado que está de moda?
Ahí está.
No me venga con elefantito.
No, el terciopelo no está de moda.
Bueno, no importa.
Y además es muy caluroso.
Justamente.
Más a mi favor.
Como no está de moda el terciopelo y sí los elefantitos,
sí.
Es que quiero terciopelo.
No, tiene esta tela sintética. Mire lo que es esta tela. Tóquela, tóquela.
¿Eso es tela?
No, señora.
Perdón.
Disculpe.
Cierren los ojos.
No, sí. Un sofá queremos nomás. Un sofá,
ya
señor.
Me confundí sin cerrarlo.
Sí.
Y acaricie esta tela.
A ver.
¿Qué me dice?
Ay, qué cosa.
¿Sí?
Se me puso la piel de gallina.
Bueno, y ahora a contrapelo.
Ay, eso no me gustó.
¿Vio que le queda el dedo marcado en el ir y el venir?
Y no, me da electricidad, tengo miedo de producir un cortocircuito.
Bueno.
Porque a lo mejor hago esto con una mano y con la otra agarro a mi novia y la fulmino.
Está sacando chispa.
Ilumina todo Villacrés.
Glowing the dark.
¿Cómo me sale chispa?
Pero usted tiene una estática.
Todo se ilumina.
Ay, no. Sí, no. Entonces, cuidado con las telas sintéticas.
Cuidado.
Porque si usted está sentado en el sofá, con su novia o con quien fuere.
Sí. O con la
Sí. Y comienza una especie de maniobra amorosa, como te llaman, por caso.
No te detengas.
Sí puede ser peligroso, ¿eh? Porque esto levanta la electricidad.
¿Qué le acabo de decir?
Toma todo.
Se está burlando.
No, le digo porque sí.
Lo mismo que yo le dije.
¿Te estás repitiendo?
Pero la ventaja que tiene acá es que es totalmente lavable.
¿Quién, mi novia?
No, señor.
Sí. Es verdad, es una ventaja.
El sillón.
Ah.
¿Para qué lo va a lavar un sillón?
¿Para qué quiero lavar
loco?
El sillón?
Y si es el usted.
¿Qué ventaja es un sillón lavable?
Usted derrama una copa.
Si un sillón fuera, por ejemplo, susceptible de ser envuelto y enviado al Canadá.
Claro.
¿Para qué demonios no sirve esa ventaja?
No. Usted derrama una copa de vino tinto.
Ah, ¿qué tal?
Salud.
La verdad no bebo, señor. Perdón.
Bueno, pero ¿qué bebe?
No bebo,
¿algo toma?
¿Eh?
¿Qué bebe? ¿Qué
no agua, señor?
Agua.
Agua. Bueno, soy vegano.
Bueno, se le cae un pepino.
Ajá.
Arriba del sillón.
Veganos son los que comen, ¿sí?, pepinos, ¿no?
No, los veganos comen pepinos y otros vegetales.
Lo agarro con la mano.
Claro,
y...
muy bien.
No, le queda un lamparón, diría mi abuela. Una mancha.
No, señor.
No, así no es color.
Pepino no mancha.
Pepino, claro, el pepino es sano como uno, señor.
Soy vegano justamente para no comer cosas que manchan. No me interesa, señor. Pero tengo terciopelo.
Bueno,
¿tiene terciopelo o no tiene terciopelo?
Sí, tengo terciopelo.
Si se me mancha, lo limpio.
Sí, si no, lo tiro y es cosa mía. ¿Qué te pasa?
Bueno,
¿qué color?
Este y color, el terciopelo que lo lleva bordó, un color así solemne.
Verde oscuro.
Verde
ahí
oscuro.
Ahí está, sí.
Ah, no, muy bien.
Verde inglés.
Growing. El verde inglés no es tan oscuro como el verde oscuro.
Dale, está
verde
bien.
Verde oscuro.
Verde oscuro.
Gracias.
¿Es de dos cuerpos este sofá?
¿Él?
No, ¿cómo va a ser de dos cuerpos? ¿A qué le llama cuerpo? No, es de tres.
Es de tres. Ah, es grande.
¿Cuántos eso? Caben, digamos?
Claro. Sí, ¿cuántos caben sentados, no?
Sí, sí.
Y ojo, sí. Fuere, claro.
Tres.
Bueno, muy bien.
Sentado, tres. Ahora, si usted empieza ya a acostar.
O a amontonar.
No,
claro,
pues,
no.
No, señor.
¿Esto lo quiere con almohadones, con posé?
¿Con quién?
No, el mismo.
¿Con José?
Verde oscuro, don José.
No, el sofá sí. El sofá ya se lo vamos a tapizar.
Y los almohadones.
Además, hay el sofá solamente, no hay otra cosa.
Claro.
¿No quiere comprar almohadones?
¿Para
no
qué quiere comprar
con el sofá, no, los almohadones?
Para completar, señor, yo tengo una tapicería y vendo otras cosas. Imagínese, sí, que le tengo que ofrecer. Otros productos.
No quiero almohadones.
Bueno, listo.
Bueno, ¿y a usted qué le pasó?
No pude llevar a cabo este procedimiento.
¿Por qué?
Porque el tipo no tenía sillones con los tapizados que me mostraba. Tenía con tapizados que eran con otros motivos muy lejanos al catálogo.
¿Y usted no se podía hacer una idea?
No, señor, me lo apoyaba.
Bueno, señor, cada uno.
En el respaldo del sofá.
Claro, tenía un centímetro cuadrado.
Claro, dice, mírelo cómo queda.
Claro.
No me puedo dar cuenta, señor, cómo queda.
Claro, imagínese.
Es como esos pintores que te pintan también un centímetro cuadrado en el edificio de obra sanitaria. Sí, mire, un celeste, qué bien que le quedaría.
Lo que no se usa tanto ahora y en otros años, sí, es el empapelado.
¿Empapelado de sillones no se usó?
No,
jamás, señor.
Jamás.
Lo probamos y fracasó en el siglo XV.
Los empapelados de para las paredes.
Nunca se usaron.
Sí, señor.
Es
en los 70 empapelaban
todo. Es un mito urbano, señor, eso.
No.
¿Cómo?
Le empapelaban todo en los 70.
¿No?
¿Cualquier departamento? En los años 70.
70, en la época de Herculano y Pompeya, claro.
Le aparecían. Cualquier departamento estaba empapelado.
No me consta.
No. Y ahí lo mismo.
Somos de acá nosotros.
El problema del empapelado es que se desempapela. Se le sale para afuera, se le hace globo.
Y se enrosca.
Vienen sus amigos y le agarran un pedacito y se lo arrancan todo.
No tendrían que encontrar una punta para tirar.
Sin embargo, encuentran, señor.
O la rascan.
Está mal puesto, señor. ¿Sabe? Acá le hicieron un mal trabajo, ¿eh?
Entonces, yo no he visto otra cosa que malos trabajos.
Es la única forma.
Viene uno, otro tipo, y dice: este trabajo está mal hecho, él lo hizo. Y él hace otro, que también está mal, y el siguiente empapelador mira y dice: un trabajo mal hecho.
La aventura del hombre.
De donde viene a conjeturarse que no hay trabajo bien hecho de empapelado. Que un trabajo mal hecho sucede a otro, y siempre es descubierto por el siguiente empapelador.
¿Por qué es contra natura ponerle papel a una pared? El papel es para un cuaderno, señor, va a forrar una pared.
¿Y si le hacen esos globos que por la humedad?
¿Con qué lo pega, señor? Cuidado, porque hay pegamento. Esto que voy a decir es muy importante.
Es fuerte, ojo.
Hay pegamento que es venenoso.
¿Venenoso?
El pegamento
es venenoso.
Vos te lo respirás y cae redondo ahí como un escuerzo.
¿Pero cómo puede ser?
No, eso sí.
¿Sí?
¿Cómo puede? A ver.
Esos son otros pegamentos.
Y vienen empapeladores que le ponen mucho pegamento porque están apurados. Y usted llega a su marido, por ejemplo, que no sabe que han empapelado, y entonces respira. Luego, pues son los maridos cuando llegan. Respiran.
Y
además, sí. Y listo, chao.
Okay. Falleció, señor.
No, señor. Hay papeles.
Cuidado, hay incluso pegamento, que hay gente que se lo respira como quien se droga.
Claro, qué feo decir eso.
Gente que ante el precio prohibitivo de las drogas clásicas, se la da como cemento pegatón.
Sí, yo hago la mía, el grito de yo hago la mía. Claro,
se hacen, no saben cuánto vale. Porque se hacen empapelar la pared. Ay, qué lindo que va a quedar, mentira. Después van y respiran, ay, mirá qué lindo. Y empiezan ahí a bailar la conga.
No, el del olor es la alfombra.
Ah, yo pensé que era...
Siempre es otro.
Sí, no, claro. No, no, siempre es otro, no.
El pintor que primero cacarea.
Ya le da culpa a la alfombra.
Los que colocan alfombras...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, sí.
De esas que van pegadas, ¿no?
Los colocadores.
¿Para qué van pegadas las alfombras? Nunca me lo entendí.
Y para que no se le mueva...
¿Cómo se va a mover
de lado a lado?
Puede ser, tiene razón.
Sí, se le frunce.
Una arruga, un poquito. Una cosa, y por ahí pasa una anciana, se llama por delante la arruga.
Sí. Y muere en tu casa.
Y muere al lado del mismo tipo que se había envenenado con el pegamento.
Boqueando como un esfuerzo la vieja.
No, si usted, pongamos por caso, hace abdominales.
¿Perdón?
Sobre una
vieja.
No.
Entonces, qué espectáculo. No.
Hace abdominales sobre una alfombra despegada.
Ajá. ¿Sí?
Se le empieza a fruncir.
¿Qué cosa?
La alfombra. Y se empieza a desnivelar todo, por lo tanto se mueve la alfombra.
¿Para qué necesito hacer abdominales cuando caminando ya puedo lograr el mismo efecto?
Sí, yo creo que la vi esa, además.
Mucha gente las clava a las alfombras.
Ah, ¿sí?
Sí, sí.
Pero no es peligroso eso.
¿Cómo es peligroso?
La forma clásica.
Peligroso si lo clavas encima de un ser humano.
Claro, claro, bueno.
Lo clavas sobre el piso. Con el clavo bien orientado, no la punta para arriba.
Sí. ¿Cuántos clavos tiene que poner? No es uno en cada punta.
No importa, mil, sí, ya sé, no va a poner un clavo solo.
Pones, tiene que poner muchos clavos.
Sí.
¿Y? Es más fácil pegarlo, señor.
¿Los clavos? Está loco.
No, pega la alfombra.
Misma objeción anterior.
Y algunos le ponen, ¿sabe qué? Entre la alfombra y el piso...
Papel.
No, goma espuma.
Ah, ¿para qué?
Que para hacer la mullida.
Y sin embargo, lo peor que hay es una alfombra mullida.
Sí,
pero lo mejor, claro, porque si usted quiere tirarse con una mena al piso, le conviene mullida y no clavada.
No. Bueno,
me refiero a la alfombra.
Sí,
porque en una de esas se desclava un clavo y usted está rodando.
Le agarra el
pito. Es como la pasión, ¿no?
¿Cómo es?
Y que uno no se puede resistir.
Sí.
Está rodando ahí, qué sé yo, y dice, ¡oh! Se ensalta un clavo.
Te dije que lo pegara.
Claro, dice, ¿qué te pasa? Porque no es para tanto.
Claro. No tengo vacuna antitetánica.
No, dice, claro. Me ensarté un clavo, me ensarté y no tengo vacuna antitetánica, así que con permiso.
Adiós.
Me voy a morir al lado de la vieja y del marido de la otra amiga.
No, la alfombra mullida además le permite... no hace ruido cuando usted llega en la noche.
Claro, sí. Vivo solo, pero me conviene no despertarme a mí mismo.
La alfombra mullida debe ser mullida arriba. Esas peludas, espesas.
No, la peluda es otra.
Alfombra, cosa,
sí. Es otra, otro tipo de alfombra. ¿Qué me guiña el ojo, señor?
¿Cómo se
la peluda
que...
y la mullida son cosas diferentes.
Son mis dos primas, señor.
Algunas son las dos cosas, son peluda y son mullida.
No, son de, si usted la pide así, sí.
Te falta mundo, si papito.
Yo la pido siempre así, de querusa.
No, de querusa no.
Como arruga barrena, veo que se tapa. ¿Qué cosas dirá, no?
Dirá, peluda y mullida. Sí. Bueno,
escribió un libro, arruga barrena, que está también, con páginas que tapan las páginas, para que no puedan leer lo que escribió.
Está muy bien, a ver si se copian.
Bueno, eso, la alfombra peluda, es difícil el mantenimiento de la alfombra peluda.
¿Por qué razón?
¿Mucho alimento? No.
Y no, porque veo que le quedan, le junta mucha roña.
Caspa, junta mucha caspa.
No, caspa no.
La
caspa
es del mismo color casi, señor, no se nota.
Suciedad, tierra, hongos, ácaros.
Ah, qué asco su casa, señor.
Líquenes.
yo no quiero ninguna clase de alfombra, ni de empapelado. Yo le pedí... un tapizado por este.
Sí, yo le voy a hacer yo.
No, el piso.
¿Qué tiene en el piso? ¿De qué es? ¿Qué me hace con la cabeza?
Bueno, tengo, sí, Flexiplas.
Ahí está.
Ah, Flexiplas, pero mire que el terciopelo con Flexiplas.
Flexiplas, imitación madera.
¡Upa!
Vos ves ese plástico que imita madera, la gente entra y dice, qué buen gusto ese.
Sí.
Ahora, ¿quieres hacer un asado? Y ahí confesás. Sí.
No va bien el Flexiplas con el terciopelo, no...
Ay, no, mira, no, ¿qué?
No, no, no es una combinación muy feliz.
¿Viste?
No, si quieres también le puedo levantar el Flexiplas y ponemos alfombra.
No quiero. ¿Llegas a tocar el Flexiplas?
Ah, bueno, si quieres Flexiplas.
La ligás ahora mismo, te aviso.
¿Qué otra cosa hacen los tapiceros? Además... porque a mí me gustaría tapizar la cama.
Ah,
el respaldo de la Catrina.
Ah, sí, sí.
Una cama capitoné, como se hubiera podido llamar. ¿Sabe para qué? Porque, mire, voy a ser confidencial, ¿no?
¿Sí?
Bueno, yo estoy en pareja.
Sí, ah, bueno. Bueno, señores.
Me compré una cama con un respaldo de madera, como cualquiera.
Sí.
Y bueno, veo cómo era pasión, ¿no?
¿Cómo es?
Como le dije antes. Por ahí, te amo, te quiero, de allá, sí, lo que sea. Me doy cada saque con el marote contra los adornos de la cama.
Mire, sí.
Mire cómo estoy.
Mire cómo está. Ah, era por eso.
Entonces, si usted me lo tapiza y me lo rellena con algo...
Pero blandito, ¿eh?
Blandito, claro. Tiene que ser fenómeno. Yo me doy... con la cabeza contra el respaldo, y a mí que me importa, señor.
Ah, bueno, o sea, usted quiere algo bien acolchado.
Bien acolchado, porque ya estoy cansado, señor, de todo esto.
Sí. Pero no tanto como para rebotar, dice.
No te burlé tampoco, ¿eh?
¿Por qué rebotar? No te...
No, porque...
Yo te hice una confidencia nada más,
claro,
que es para explicarte la situación, no para que empecés a hacer comentarios.
No, está bien. No.
El próximo cliente que venga, ¿qué le vas a decir? ¿Sabes
que se fue?
Puede ser que se fue.
Sí. Sí.
Que está con la novia en la cama y se lastima el marote contra el respaldo de la... Son cosas mías,
sí,
si me lastimo,
señor. Acá tenemos...
A la suerte. Peor sería que fuera de frío.
Sí. El tapicero no es discreto, ¿sabes? Te lo digo.
No, el tapicero
un amigo
pregunta.
Mío, ahora que le digo.
Sí.
Bueno, tenía una cama de fierro.
Uy.
Una cama de fierro. Y yo también, una persona muy apasionada.
Ajá.
Tenía una novia, ¿cierto? También, una persona. Ay, te amo, qué sé yo. Y un día, veo cómo era pasión.
¿Cómo es?
Y en un embate amoroso, pasó sin querer la cabeza entre dos barrotes.
Ah, claro.
El respaldo de la cama.
Y la atravesó así.
Entonces por ahí le dijo a la novia, dijo, pará, un cacho. ¿Qué pasa? Dijo la novia, que ni sabía dónde estaba. Vio cómo era pasión. Me dice el tipo, no, que metí la cabeza entre dos... fierro del respaldo de la cama, no la puedo sacar.
Pero quedó de espalda con el resto del cuerpo, dice, claro.
Justo ahora dice, no podía aguantar un rato más.
Qué considerada.
Dice, no, la verdad que no, qué sé yo.
Tengo que aburrar, claro.
Empezaron a...
Primero
se enjabonó la cabeza.
Está muy bien eso, ¿eh?
Enjabonó toda la cabeza, no salía. Bueno. Voy a ser breve. Como no podía sacar, agarraron, sacó el respaldo y fueron caminando.
Con el respaldo puesto.
Sí, con el respaldo bien. Rodando, por suerte tenía rueditas.
Sí.
Tenía su gracia.
Esa es la pasión.
Primero fueron por la vereda, después comprendieron que iban mejor por la calle.
Claro. Aprovechando el asfalto.
Y bueno, así llegaron al hospital peruano.
¿Vivían cerca de Pirovano?
No,
señor.
Y bueno, después del Pirovano tuvieron que ir a una herrería de obra.
Pero en el Pirovano no.
En la guardia le dijeron que más que un asunto de medicina era un asunto de herrería.
Claro.
No es un asunto de herrería.
Sí, señor.
Me dijeron, le corta el fierro este y se acabó.
No
solo tengo que cortar las orejas.
O el cuello.
No.
Bueno, no importa, como sea.
Y le pudieron por suerte sacar la herrería.
Sí,
¿qué te importa?
Ahora, eso sí, ya con la novia quedó como un resentimiento.
Sí,
ella, porque el tipo, digamos, suspendió un acto de amor en el mejor momento. Y él, porque sintió que ella lo estaba juzgando.
Claro.
Pero, Pero sí, ella estuvo...
Y aparte él andaba con otra.
Claro. Ah, ¿sabes? Bueno, señor. Hubiéramos empezado por ahí.
Es lo que dijo ella. Veo cómo es. Sí. La pasión. Sí.
Cada vez me queda más claro.
Sí, me pareció a mí, justamente.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Sí, creo que dicen cualquier otra cosa,
bueno, no importa, vamos a ver qué dicen.
Cada cual, mire. Cecilia Martínez dice, ante todo, buenas tardes. Felicitaciones, como siempre, a todo el equipo en sus 30 años, que sigan muchos más y cosas así. Graciela Ruiz, maestro, tóquese un tango a la memoria. Ah, sí, a la memoria de nuestro querido René Daval, que murió el 15 de mayo.
Ilusionista, claro, amigo, yo me he puesto muy triste. Y un hombre que ha sido tan amable,
tan gentil, como siempre.
Tan gentil.
Tuvimos el año pasado en Tandil de una función que...
Sí, yo también fui a verlo aquí a Buenos Aires y él había contado con que yo iba a cenar con él y yo justo no podía esa noche.
Él tenía una gran estima, usted, en serio.
Sí, sí, ya lo sé, pero... Y además pude ver en esa función y en otras que he visto que él utilizaba algunos de mis cuentos.
Sí, señor. Para, sí, señor.
Ambientar sus... iba a decir sus trucos.
Más lento no se puede, Alejandro.
Sí, sus demostraciones mágicas que tenían también un gran encanto en el discurso.
En el relato, en el discurso. Un gran narrador. Sí,
René, sí. Que era además un internacionalmente muy bien considerado. Todos los grandes magos del mundo,
sí, sí.
Lo adoraban. María Cristina Sibona Amati, que queja, dice, no es bajando la calidad, se refiere al restaurante, qué sé yo, no es bajando la calidad como van a mantener mejores facturaciones. Claro que sí.
Sí, pues, sí, sí,
definitivamente así es como se progresa. Bajando la calidad de los... Bajando la calidad de los productos y encareciendo.
Claro.
Es el ABC del comercio.
Sí, señor.
Y no, no serían comerciantes.
El ABC.
Serían poetas.
Yo les recomiendo. Raquel Andino hace, quiere una sola pregunta. ¿Estarán en San Marcos Sierra así?
No estaremos allí, no, por razones ajenas a nuestra a nuestro conocimiento.
Gustavo Ciecola dice, un abrazo para ustedes, como siempre desde Montevideo. Hilda Banger dice, toda mi vida con vos, negro, desde Resistencia, provincia de Chaco. Son saludos así y,
sí, claro.
Y la locación.
María Claudia, sí. Brito de Enchuc, ¿cómo se llamaba la fobia a dormir? ¿Cómo se llama?
No sé.
Hipnofobia.
Sí, sí, o...
Sí,
o
no, así. No sé. No hay una fobia a dormir.
Sí, ¿cómo, ¿cómo que no? Sí,
insomnio hay, pero una fobia.
¿Qué se cree que tengo yo?
Ahí está. Lo veo en la cara, se lo veo en la cara, señor.
El insomnio es, en cierto modo, una fobia a dormir.
Morfiofobia.
Yo fui al médico muchas veces y adivino qué es lo primero que me dice.
Que usted tiene insomnio.
No, me dice, buenas tardes.
Es un profesional, Alberto.
Pero me dice, usted lo que tiene es fobia a dormir, o sea, hipnofobia.
Yo no escuché nunca hablar de hipnofobia.
Señor, ¿cómo que
bueno,
no?
Porque no va a los foros, en las tapicerías donde va usted.
Bueno, no, señor,
no, pero no le van a hablar de hipnofobia. No va a los lugares adecuados.
Aunque bien podrían, bien, claro. Podrían, para aprender un poco más.
Bueno.
Pato Miguel le dice, felicidades a la venganza. Comunidad, dice así en general. ¿Saben si el viernes la venganza estará en el galponcito de Radio del Plata? Sí, señor Miguel, ya dijimos.
Carajo. Fernando López, cuando puedo... ¿qué? ¿Cuándo puedo qué?
Cuando puedo.
Bueno, cuando puedo, coma, bueno,
dices...
Y yo también.
Sí. La historia es muy... Andrea Piedras, qué lindo. Saludos desde Santiago de Chile. Grandes, dice con incoherencia. Trataré de ir a verlos cuando vaya a Buenos Aires. Muchos besos.
José Narcón dice, saludos desde Victoria, Entre Ríos, capital provincial del carnaval. Y le piden al sordo Mariposa de Pugliese. Saludos.
No es de Pugliese, es de... le voy a decir de quién es la mariposa. Es de Pedro Mafia.
Muy bien.
De Pedro Mafia y Estafolani. Eso...
Hablamos del...
El tango de la mariposa, no el estilo de la mariposa.
No,
acá en este programa nos gusta más el estilo que el tango.
El tango se dice más que esté arrepentido, que empieza así.
Claro.
No, que esté... Ese. Diego Burga dice, saludos amigos, qué lindo, me encanta que vuelvan a Mar del Plata. Nos vemos ahí, búsquenme entre el público, ya vamos. Un pedido para el sordo, para Manu, dice, y le pide cuando me interesa fallar, para otro día.
Elba Guerrecagoitía dice: ustedes son unos fenómenos, gracias por acompañarme siempre, soy del comandante Otamendi.
Otamendi no queda allí entre Mar del Plata y Miramar, es una estación intermedia del ferrocarril que
muy
ya,
bien.
Ya no pasa.
Sí. Sí. Pero hay algo.
No, ese es Nicanor Otamendi, no. Pero es probable que sea comandante Nicanor Otamendi.
Pero hay uno también.
Queda lejos del mar.
Hay uno también cerca de Zárate también, ¿eh?
¿Sí?
Que hay una,
sí,
reserva, hay una reserva.
Una reserva, hay una estación o también.
Cerca de Campana.
Bueno,
más para
no podemos continuar el programa,
bueno, no,
sin,
no,
saber,
sin saber cuál es.
Si esta persona vive cerca de Zárate o cerca de Miramar. Que son dos cuestiones bien diferentes.
Bien, bien, no. Sí, señor. Marta Dolian dice: qué bueno y felicitaciones. Alejandro dice: pretende que yo me siento parecido a Dalí, no me interesa. Muchas gracias, igual. Marta Dolian de La Plata.
Víctor Mautone. Muy buenos los programas en general de la radiofonía.
Todos los programas.
Soy Víctor de Cerro Chato, departamento de 33, Uruguay.
Anda oriental.
Los empecé a escuchar porque en varias entrevistas Rolón los nombraba. Mirá vos, si no fuera por Rolón.
No nos conseguía nada.
Y me copé con el programa.
Muy bien.
Es otro paciente ganado. Está mostrando, Rolón está mostrando su foto en Mar del Plata.
Sí.
Uno por uno. Uno por uno.
Es que es la única manera de mostrarla.
No creas.
Bueno, señores, está presente en estos estudios nuestro amigo Tom Lupo.
El pez náufrago.
Hagamos una pausa para llevarlo en andas hasta Avenida La Plata.
Bravo, Galante Rich. Pausa.
Comienzo espacio publicitario.
Pulsol, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7. 107.7. Pulsol, frecuencia mundial. Primos, todo queda en familia. Lunes a viernes, de 10:45 a 11:15. Omar Pereira y Sergio Zuliani se juntan y se la juegan. Pulso, lo que te importa y nada más. Pulso, 95.1. Escúchanos en vivo por internet ingresando a pulso951.com. Pulso FM, frecuencia mundial.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Un gato suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Y con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre. En tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés.
Estamos en nuestro galponcito, en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. La semana que viene también, mañana. También estaremos aquí.
No se confunda.
Entonces,
no,
entonces
la semana
¿para
que
qué hablas?
Sí. La semana que viene también.
Lavaste la boca.
Sí.
Digo.
Ahora hable usted.
Bueno, la semana que viene estaremos aquí, pero estamos hablando de esta semana porque el día jueves La Venganza Será Terrible se presenta en Verano de Emociones. Va a grabar el Bar del Plata a las 10 de la noche.
Hemos recibido el libro Historias de Villa Gesell, que es de nuestro amigo Juan Ignacio Provéndola, que casualmente es un hombre de Gesell.
Ajá.
Son relatos que van desde el año 1816 en adelante.
Submarinos alemanes, el resto que va a la de la
Hay Serna, de todo,
aquí hay de todo, todo.
El viejo Gesell, la dictadura.
Los jugadores de fútbol.
Los jugadores de fútbol. Es un libro que promete mucho, ¿eh? Verdades, secretos y misterios de una ciudad que se hizo leyenda. Bueno. A mí siempre me ha llamado mucho la atención Villa Gesell, lo cual no dice nada acerca de este libro.
No, es cierto.
También, y mucho más, me llama la atención
Praga,
la cabeza de Juan Ignacio Provéndola. Es decir, que la literatura me gusta más que Villa Gesell.
Es un buen negocio, me parece.
Bien. Entonces, vamos a hablar ahora mismo de almas ausentes. Atención, vamos a cerrar todas las puertas, por favor.
Por favor,
sí, cuidado, mire. Ya hay gente que se está retirando.
Y sí.
Adiós.
Exactamente, porque hemos avisado que es un tema sabú.
Sí.
Hemos contado aquí en este programa alguna vez que era común en algunos pueblos antiguos la siguiente creencia: el alma podía ausentarse del cuerpo sin causar la muerte inmediata del abandonado.
Mm.
Bueno, es una creencia que requiere otras previas.
Claro.
La primera de las cuales es: existe el alma.
El alma, claro.
Bien. De todos modos, la ausencia del alma, aunque no te matara, podía ser perniciosa. Era probable incluso que el alma no regresara jamás. Y en ese caso, sí, si ya no volvía más el alma, el desalmado moría. Era posible también que se produjeran confusiones y que el alma viajante encontrara cobijo en otro cuerpo, o que recibiera algún tipo de maltrato que viniera a perjudicar al hombre que había perdido su alma. Por ese motivo, y eso fue lo que contamos aquella vez, había toda una serie de ardides y protocolos para detener las fugas de almas. Se prohibían los estornudos, claro. ¿Qué mejor momento que un estornudo para que se te escape el alma? A veces no solo se te escapa, sino que la dejas afuera. El alma estaba durmiendo la siesta, añorando algún viejo amor.
Claro.
Allá en el fondo del coleto, estornudo iba para la esquina el alma.
Y mojada, para colmo, claro, imagínense.
Entonces se prohibían los estornudos. Se las rebuscaban para no dormir con la boca abierta, imagínese.
Qué difícil.
Y a veces se ataban anzuelos cerca de cualquier orificio del cuerpo.
Ajá.
Para atrapar almas salientes.
Caramba.
El alma le salía por algún orificio y se quedaba enganchada del anzuelo que usted con toda astucia había puesto en la vecindad de aquel agujero.
Alma fuerte, claro.
En la India, rígida en sus castas, parece sin embargo que era posible cierta movilidad social que se basaba en la transferencia del alma. Pero ya veremos que hay una trampa aquí. Se cuenta que un rey transfirió su alma al cadáver de un brahmán y al mismo tiempo un chandela atento traspasó su alma al cuerpo abandonado del rey. Es decir, estaba jugando.
Qué promiscuidad, sí.
Claro. El rey se pone a jugar, ay, le paso mi alma a tal cosa, y hay otro que está atento, y cuando vos, por jugar, por hacer una gracia, le pasaste tu alma, ponerle al cadáver de un brahmán, chao, te lo ocuparon, vas a volver, y ya hay otro adentro. Y perdiste el reino. Entonces, el chandela fue rey, y el rey fue brahmán, pero muerto. El chandela fue invitado a demostrar su habilidad de externar el aliento, y solamente para demostrarlo lo transfirió al cuerpo muerto de un loro. Los hombres del rey instaron al brahmán, que era el rey en realidad, uh-huh, que estaba ocupando el cuerpo del brahman, a aprovechar la oportunidad de rescatar la posesión de su propio cuerpo, y así sucedió. Se pueden escribir 70 historias como esta, todas tan malas como la que acabo de encontrar. Otra historia de este orden aparece entre los malayos. El rey Xiang había transferido incautamente su alma a un mono. Verdaderamente, para transferir, sí, el alma a un mono hay que ser un incauto. Y un visir ambicioso, que nunca falta, visir quiere decir ambicioso, sí, también, aprovechó la ocasión para enviar la suya al cuerpo del rey.
Está bien.
De este modo tomó posesión de la reina también, ¿no? Uh-huh. La hizo su mujer, y del reino, mientras el verdadero rey languidecía en la corte bajo la apariencia de un mono.
Qué feo.
¿A usted le gustaría ser un mono mientras un visir ambicioso está en su cuerpo y Olga con su mujer?
Se la beneficia, qué feo.
Con su mujer, Olga. Bien, pero un día, ya lo adivinaron ustedes.
Sí, claro.
El falso rey, que jugaba grandes apuestas, presenciaba un combate de carneros. Y aconteció que el animal por quien había apostado cayó muerto. Todos los intentos por reanimarlo fueron vanos, pero el falso rey, con verdadero espíritu competitivo, transfirió su alma al cuerpo del animal muerto y así pudo reanudar el combate. Pero Xiang, desde el cuerpo del mono, vio su oportunidad y se reintegró al lugar que el visir había dejado temerariamente. Xiang volvió a sí mismo, y el usurpador quedó en el cuerpo del carnero y allí encontró la muerte. O sea, cantó para el carnero.
Muy bien.
De modo parecido, espero que no es igual, ¿no? Los griegos cuentan cómo el alma del pensador Hermótimos de Clazomene acostumbraba a salir de su cuerpo y andar por todos lados, enterándose en sus correrías de lo que sucedía en las casas de sus amigos. Pero un día en que su alma estaba ausente, sus enemigos urdieron apoderarse del cuerpo inhabitado y lo arrojaron a la llama, lo arrojaron. El alma errante se perdió. Entre los indios Salish de Oregon, esa misteriosa región que se llama Oregon, en los Estados Unidos, existía una creencia extraña al respecto. Creían que el alma podía ausentarse sin que la persona se enterase. En un sueño le era revelado al brujo el nombre del que había perdido su alma y se apresuraba a comunicar tal pérdida a la víctima. Por ahora no entiendo. Generalmente eran varias las personas que sufrían esa pérdida al mismo tiempo y todos los nombres le eran revelados al brujo, que avisaba y reunía a los desalmados. Muchas personas perdían el alma porque el alma se escapaba durante el sueño y un brujo, vaya a saber por qué, la New Age
laburaba de eso, ¿eh?
Claro, descubría dónde estaba. Bien. Entonces llamaba a los hombres desalmados, los hacía cantar toda la noche. Al amanecer iban a una tienda aislada que queda, por ejemplo, el asombro de Casero, que quedaba herméticamente cerrada y en total oscuridad. Se hacía un agujero en el techo por donde el brujo introducía, a merced a cierta llamada, a las almas errantes.
Oh, me está poniendo la piel de gallina.
Sucedía muchas veces que a la llamada del brujo se presentaban una cantidad enorme de almas, incluso ajenas a los tipos que andaban buscando la suya. Muchas de muertos, por lo que el brujo debía clasificar y apartar a las almas no pertinentes. Es muy importante esto que acabamos de decir.
¿Por qué dice?
Que no me acuerdo qué es.
Claro, ¿cómo distinguirlas?
Alejaba entonces el brujo las almas de los que habían muerto. Porque si te dan el alma de un muerto y vos estás vivo,
¿qué?
Te morís instantáneamente y te retorces junto con la vieja, el tipo del pegamento y el que se ensartó con un clavo. Bien. Entonces elegía las almas de los presentes y las colocaba sobre la cabeza de sus respectivos dueños y cada uno se iba para su casa con su alma, lo más chulo. Con frecuencia la pérdida del alma se adjudicaba a los demonios. Claro. Los espasmos y convulsiones eran atribuidos por los chinos a la intervención, me gusta más, se atribuía a los demonios, que no se adjudicaba.
Sí, claro, sí, sí.
Pero bueno, ¿qué va a ser? Discúlpeme, sí, al final sí, los distraje. Los chinos creían que todo eso lo hacían unos espíritus perversos que gozaban arrancando almas de los hombres. ¿Y quién no?
Sí.
Cuando en China, más precisamente en Hangzhou, un niño se retorcía en convulsiones,
otro,
los parientes aterrorizados subían al techo de la casa y con una caña de bambú en la que ataban la ropa del niño intentaban cazar al demonio raptor del alma. Bueno, el resultado de la caza era evidente.
Sí.
Si una vez puestas las ropas al niño, este se recuperaba, es que habíamos cazado al demonio en cuestión, o algo así.
Sí.
De igual modo, algunas regiones de la India capturaban el alma perdida de un hombre con sus propios zapatos y la restauraban al cuerpo calzándoselos. Ponían los zapatos, el alma iba a los zapatos y después le ponían los zapatos al desarmado.
Está bien eso, ¿eh? Está bien.
Últimos ejemplos. Se creía incluso en las civilizaciones más encumbradas que el alma de una persona podía habitar cualquier objeto ajeno al cuerpo. Si este objeto portador del alma era maltratado, el dueño del alma moría. En el año 930, el emperador romano Lecapeno, no el emperador romano Lecapeno, sino el emperador llamado Romano Lecapeno, ya que en el año 930 no había emperadores romanos, pero sí había un emperador que se llamaba Romano Lecapeno, que calculo yo, y calculé mal, que era un emperador bizantino, pero no, era de la dinastía macedónica de los emperadores tardorromanos, lo cual es lo mismo. Fue informado este muchacho por un astrólogo que la vida de Simeón, que era príncipe de Bulgaria y enemigo de Romano Lecapeno, estaba ligada a cierta columna de Constantinopla.
A ver.
Allí residía su alma, de tal modo que si se quitaba el capitel a la columna, Simeón moriría inmediatamente.
Epa.
Romano Lecapeno aprovechó la insinuación y mandó que le quitaran el capitel a la columna. Más tarde ordenó que hicieran una investigación y el emperador llegó a saber que Simeón había muerto en Bulgaria repentinamente.
No.
Hasta ahora no creía nada de lo
ahora
que...
sí, pero escuchame.
Pero ahora me convencí. ¿Quién puede dudarlo?
Sí, más bien.
Acabo de convertirme al mormonismo.
Qué feo. De todos modos, Alejandro, usted hizo alguna referencia a esta cuestión de las palabras, que es algo que nos lleva a todo. Un hombre que carece de alma es un desalmado, pero alma tiene un sinónimo que es ánima, y alguien que carece de alma, en ese sinónimo, es alguien desanimado. El desánimo no es lo mismo que el mal. Y ahí hay una confusión para los católicos y para los que creen en el alma. Pero fíjese que hay, miradas de las distintas civilizaciones sobre el alma en términos de ocupación, como un tiempo compartido. Para los budistas uno puede salir y dejar el cuerpo libre, y después, esta cuestión más extraña, los haitianos, por ejemplo, creen que el alma sobrevive al cuerpo, pero puede ocuparlo cuando quiere, siempre y cuando sepa cuál es su amo. Yo le he contado la ceremonia de zombificación, en que se chupa el aire de una cerradura, el brujo se sube a un caballo rostro para atrás, da tres vueltas y ya es dueño del alma del tipo al que
le probó. Creo que tiene que subirse al revés, hijo.
Se sube al revés, va montado al revés y pasa tres veces alrededor del rancho. Hay otras civilizaciones, otras culturas que creen que el alma radica en un huevo, esto es, así donde hay un huevo adentro cabe un alma. Y por eso algunos demonios comen esos huevos. Y finalmente, esta cosa de pensar cómo funciona esto. El alma es el, ¿cómo decirlo? Es el carnet de los ateos. Es el carnet educado de los ateos. Uno no cree en general en el alma. Yo supongo que sería un desalmado o que no la tendré. Y sin embargo, hace referencia a cosas que se hacen desde ese lugar, como si toda la miseria de lo peor que uno tiene pudiera salvarse pensando en una idea que es de los otros, pero no existe. Como si sus peores acciones pudieran justificarse porque usted las hizo desde el alma.
Y desde el alma es un hermoso valsecito que vamos a escuchar ahora. Previa un pequeño recuerdo que he tenido. Los pitagóricos creían en la transmigración de las almas.
Claro, sí, sí.
Y pensaban que en algún momento era posible que el alma de un hombre se refugiara, siquiera momentáneamente, en un poroto.
Ajá, quíquero.
En un haba.
Ajá.
Y entonces tenían prohibidos comer porotos.
Esto explica todo.
Porque tenían miedo, imagínense, de comerse algún amigo.
Claro. Y que se quejara después, claro.
¿Dónde cree que murió Pitágoras? Se dice que en un campo de habas. Yo alguna vez inventé una especie de... no se inventan las metáforas, solo se descubren. Descubrí que atribuir al poroto la capacidad de cobijar un alma tenían que ver con la fama que esos alimentos tienen
claro,
de producir alientos, uh-huh, hálitos o suspiros.
Sí, sí, almas
de manera que, como bien ya sabemos, alma quiere decir eso,
uh-huh,
ánima de suspiro, y siendo los porotos
generadores de suspiros,
generadores de suspiros, podía ser que los pitagóricos hubieran conjeturado que a veces almas humanas se cobijaban así. Ahora sí escucharemos, ya incluso pensando en esto.
Pensando sobre todo en esto.
Pensando
sí,
en esto, que es lo que debe haber estado pensando Rosita Mello cuando compuso este vals. Escucharemos desde el alma y nos daremos cuenta de que efectivamente en un poroto puede estar un amigo. Canta Antonio Tormo.
Tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido y amar lo que murió? Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste. Por amor, pues que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. Alma, tu entorno es tu ventana, al sol feliz de la mañana, no desesperes, que el sueño más querido es el que más nos quiere, es el que duele más. Vive inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste. Por amor, deja esas cartas, vuelve a tu antigua ilusión junto al dolor y abre una herida. Trayendo otro amor. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste. Por amor.
Era Antonio Tormo en La venganza será terrible desde el alma.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7. 107.7. Pulso, frecuencia mundial. Ya tenés la aplicación de Pulso para tu celular. Bájala. Bájala. Pulso FM, frecuencia mundial. Simplemente lo que dejó el día. De lunes a viernes, de 21 a 24. Con Mel Gordillo. Pulso 95.1.
espacio publicitario. En Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963,
entre Rami y Ñani y también Arévalo.
Este programa se hace con público presente, la entrada es libre y gratuita.
Hay mate.
Sí, señor.
Hay niños.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Compórtese como un príncipe, usted que es un cerdo.
Qué importante, ¿eh?
Nuestra habitual sección dedicada a las buenas maneras. Para eso tenemos el libro de Robert Sher.
¿Cómo le va?
Que se llama Trucos para comportarse socialmente. Sí, realmente se trata de trucos. No es que uno sea realmente bien educado.
No es así.
Sino que está tratando de pasar por tal. En eso consiste
las buenas maneras.
El buen tono. Tenemos aquí dos cosas pequeñas, pero importantes.
A ver.
Por ejemplo, tomar el té. Tomar el té. ¿Qué pasa si usted invita a señora, amigas, a tomar el té? O señor, ¿por qué no?
Sí, ¿por qué no?
Dice aquí todo el protocolo, todas las reglas. Bien. Organización. Si se desea imprimir un cierto toque de solemnidad, se enviarán notas manuscritas para convocar al acto.
No entiendo la letra, señor.
No, yo las escribí, así que...
En reuniones más informales bastará una llamada telefónica o la invitación personal.
Sí,
señor fulano, véngase a tomar el té.
¿Gustaría?
Sí.
WhatsApp.
La hora tradicional de convocatoria son las 5 en sombras de la tarde. Si bien este tipo de reuniones también puede celebrarse en una franja horaria,
¿sí?
Entre las 4 y las 6. O sea,
las 5.
Lo ideal resulta disponer de un salón para las visitas.
La ideal, claro.
Ajá. Sí. Aunque estos...
¿Perdón?
Estos que están ahí. Están siendo sustituidos por razones de espacio y comodidad por la sala de estar.
Ah, ahí está.
Es decir, no, ya no tengo más salón de visita, tengo solamente sala de estar.
¿Y ahí tiene mesa para servir el té?
Ahí tengo todo lo indispensable para tomar el té.
¿O es de parado?
No, dicen. Primero, usted deberá disponer de dos mesitas. No, con dos mesitas
no hacemos nada.
No, era poco.
Dos mesitas.
Una cercana a la anfitriona.
Sí.
Con el servicio de té. Y en la que procederá a servir el té en las tazas. Y otra con las pastas.
¿Cómo? ¿Hay
la masa, señor?
Ah, claro, la factura.
La factura.
Sí.
Oh. ¿Las pastas le dicen a eso?
Sí, claro, vuelvo a decir.
No, las tortas también, ¿eh?
Sí. Dispone de personal, se presentará todo ello en un carrito.
Claro,
o sea, personal del sindicato camionero, me imagino.
Claro. Si no, un par de bueyes.
Claro. ¿Quién va a conducir un carrito con factura?
No, pasa, tiene distintas opciones de tortas.
Y claro, sí, claro, sí, de carrito, factura. A mí me parece que para evitar líos,
sí,
lo mejor es que todas sean iguales.
Igual, no, bueno, ojo.
Sí, por ejemplo, bizcochito, listo, bizcochito. Escone, escone. Pero si usted empieza, trae masa de crema.
Sí, sí.
Y ahí empieza alguien que le echa el ojo ponerle a los cañoncitos.
Upa. Siempre son los diputados, son los cañoncitos.
Ah, no, entonces vos ves venir el carrito y pasa adelante 4 o 5 invitadas y van, se van morfando los cañones y quedan pocos. Y por ahí ves que queda uno solo.
No, y ahí que...
Y en una de esas, una mano peluda se va a apoderar de ahí.
Es la suya.
Donde es ahora o nunca. Usted se tiene que zambullir.
Sí.
Y o bien rescatar rápidamente el cañoncito o agarrar el cogote, como ha pasado muchas veces.
No,
he visto peleas de gente muy famosa.
Sí, señor.
Pero muy famosa, con factura, que el tipo le echó el ojo a la última bola de fraile, ponele. Y vino otro y la agarró. Oh,
una carrera tirada por la borda por una bola de fraile, por favor.
No, por yo eso... lo he visto a Ricardo Darín, por ejemplo.
Sí. ¿Darín con la bola de fraile?
Se peleó con, ¿cómo se llama? El Puma Goiti.
Sí, sí. Pero se pelearon mal, mal.
El Puma Goiti iba a agarrar la última bola de fraile.
Sí.
Y se desesperó, Darín se desesperó.
¿Se tiró?
No, que se tiró, agarró un palo.
Sí, pero...
Agarró un palo y se lo rompió la cabeza al Puma.
Sí, bombita Darín.
Se agarró la bola de fraile y se la empezó a comer así.
Sangraba el Puma mientras estaba mirando.
El Puma medio volvió en sí y se le tiró encima y lo agarró del cogote.
Sí, le saltó el cuello como suelo.
Sí, bueno, no lo podíamos separar.
Pero no queríamos separarlo tampoco, estaba bien.
Estaba Campanella, que él se había comido la primera bola de fraile.
Y la segunda también, seguro. No, por eso se estila cuando... Ahí usted invita a tomar el té a su casa, por ejemplo.
Sí.
Servir una bandeja de muestra de todo lo que tiene, a todos por igual.
¿Todo lo que tiene muestra ahí?
¿Cómo de muestra?
De pedacitos.
¿Degustación? ¿Cómo pedacitos?
Pedacitos.
Una bola de fraile me la quiero comer.
Pedacitos.
Andá a saber quién la anduvo masticando.
Tiene un nombre.
Seguro que Campanella.
¿Cómo sabes que es un pedacito de bola de fraile o un pedacito?
No, la bola de fraile no se la van a servir en un té de etiqueta.
Pobre de vos.
¿Qué me van a dar?
Les sirven un bocado de arándanos.
No, ¿bocado de arándanos?
Sí. O alguna... algún soufflé.
No,
de...
pero... pasta frola puede ser. Que
claro.
No,
pasta frola.
Scones.
Scones, sí.
Pastelito de dulce de batata y de membrillo.
Claro.
Mini scones.
¿Minestrón?
Mini scones. Todo mini. Todo mini.
No,
mucho mini.
Sí. Y algo que haya hecho la misma señora, ¿no?
Una torta, sí, una torta hecha.
Bueno, sí,
ah, una torta hecha por la señora con sus propias manos.
Sí.
O por sí. Ahí la mandó comprar y dice que la hizo con sus propias manos.
La desacomoda un poco, la arruina un poco.
La arruina un poco, la escupe y la maldice.
Sí. Y ya parece
que es cancha y ya todos creemos que la hizo ella.
No, pues sí. Le puede servirse una torta caliente.
Disculpe, una cosa importante. ¿Vale lo salado en un té? Porque yo soy,
ahí dice que no.
Yo soy de lo salado.
No.
Igual. Ay,
¿por qué no? Algo.
No, un detalle. Con ella, ¿no?
En las reuniones con té o café no se ofrecen nunca pastas saladas.
Loco. ¿Por qué no?
Una... Porque no, señor. Porque son rigores de la etiqueta.
Sí.
Gracias.
Sí, bueno. Está.
Por favor...
Usted sirve bolas de fraile y me habla de rigores.
Jarvis, por favor. Sí, sirva la factura. Dice, el servicio.
Gracias.
Estará compuesto por una tetera.
Sí.
La plata puede resultar en ocasiones demasiado ostentosa.
Sí.
Hay
sí.
Gente que pone guita ahí arriba.
No, señor. ¿No? La tetera de plata.
El tacón.
Ah, yo creí que la señora servía el té y después sacaba fajo de billete y la mostraba como si era. Ando tomándole el peso.
Ni le cuento el samovar, porque también puede darse.
Oh, arriba siempre ahí el samovar.
Sí, hermoso. Es una raza de perro, señor.
No, señor, el samovar también hace el té. Los rusos,
los rusos,
los ares de Rusia.
Rusia se toma el té hirviendo. Dice, las típicas pastas de té son el recurso más seguro. Pero también se pueden ofrecer otros dulces caseros más imaginativos.
Claro.
Por ejemplo, ¿cómo son?
Dulce de quinoto.
Con una mermelada, ¿eh?
Claro.
Con mermelada.
Tiene razón, mermelada de quinoto.
O de níspero también, ¿no?
O de níspero. No.
Es muy imaginativo. Te dan un bol con mermelada de quinoto y decir, por favor, meta el dedo. Marqués. Entonces el tipo mete el dedo y todo, ¡mmm, qué rico!
Eso que nos regalaron Mar del Plata, que eran unas cajas, la vieja de naranja con chocolate, sí, al revés.
Sí. Ah, sí, está bien.
El señor. Dulce de quinoto lo suelen traer los viajeros. Desde...
Catay.
Claro, desde China, de Japón.
Tipango.
No, en realidad lo traen desde Indonesia. En Indonesia el dulce de quinoto...
Es furor, sí.
Ah,
¿sí? ¿Les
no
gusta?
No tiene nadie.
Ah, bueno.
Entonces lo venden a los turistas a precio de oro.
Es como el dulce de higo y todas esas cosas.
¿Entendés lo que te digo?
Sí.
El dulce que no lo quiere nadie. Fue prohibido por la ONU el dulce de higo, señor. No va a encontrar en ningún lado dulce de higo.
No, está mal. Está prohibido, sí, sí.
No, ¿qué va a estar prohibido?
Sí, sí, porque es tan horrible que
puede... Es un retroceso
de privar a la humanidad de semejante...
Hay señoras que se empecinan, las que tienen higuera.
Sí, hay gente para todo, gente que maltrata a los animales.
Sí, qué feo.
Gente que hace dulce de higo.
Sí.
Gente que planta quinoto y se come los quinotos crudos. Bueno, como quiera que sea, no sea que le llaman imaginativo... aplicado a una pasta.
¿Se puede repetir en el té?
Si le cae pesado,
sí,
seguro.
Sí.
¿Cuántas veces se puede repetir?
Una.
Ah, ¿qué, bueno, ¿qué es repetir? Repetir
ahí, cuando se llame las pastas,
sí.
O si no, después de insistir amablemente, o cuando se dé cuenta que ya los invitados no comen más,
sí.
Retire las bandejas y proceda a servir algún licor.
Ah,
ahí se está poniendo lindo.
Todo era para eso.
El asunto. Y es el momento de fumar.
No le digo.
Es el momento de fumar.
Para que yo voy a poner una alfombra.
Dice, para
vieja está.
Empezó el asunto acá.
Sí. Entonces,
este licor de quinoto.
Sí. Así que le dice.
Lo traje de Indonesia.
Sí, sí, sí.
Y ahora empecemos a fumar.
Amalia, sí.
Marqués.
Qué lindo esas tradiciones. Me gusta eso.
Sí.
Muy bien. Pero, ¿y le fuma en el mismo lugar o se va a un sillón?
No, a otro país.
Se va a otra casa.
No, a otra casa
hay,
no.
Hay amigos fumadores y amigos no fumadores.
Que no son
entonces,
amigos.
Para fumar, uno acepta las invitaciones de los amigos fumadores. Para no fumar, de los no fumadores. Así que esto está separando a todas las amistades.
Es la grieta, señor.
No, señor, usted se puede retirar un ambiente. Hay gente que no fuma, pero de pronto ante una propuesta así... Fuma.
¿Ante una propuesta cómo?
Sí. Como la que me está haciendo.
No le estoy haciendo ese. Ninguna propuesta, ni me interesa tener nada con usted.
No te confundas. Saca la caja de habanos.
Saca la caja de habanos, sí.
De abajo,
sí.
Bien. Acá hay algo interesante, que es cómo proceder ante un imprevisto.
¿En el té o en otro té, lugar?
O en cualquier parte.
¿Un imprevisto que viene a ser?
Un imprevisto es algo que ocurre y que usted no tenía planeado. Por ejemplo, un señor se lastima, alguien rompe algo.
Granizo, claro.
Un señor se emborracha.
Dos se pelean.
Eso estaba bastante previsto.
Bueno, vamos a ver, por ejemplo, pequeños destrozos producidos, ¿no? Por ejemplo, un niño.
Sí,
El hijo de algún amigo rompe algo. Usted no tiene que correr al niño y agarrarlo del cogote.
No, pegarle, no.
Para eso está el padre.
Te dije que no lo trajeras, Patricio.
Acá dice.
Es una pavada.
Claro, si la visita que usted recibe es con niños, se retirarán previamente los objetos más frágiles y delicados.
Y sí,
todo. Su abuela.
Claro. Todo es frágil para un niño.
Ahora,
por favor,
señor. Si el que rompe algo es un adulto, el anfitrión deberá mantener la serenidad.
No me aguanto.
Poner los ojos para arriba y atacarlo.
No.
Parece mentira lo que pagué
por esta abuela.
Por este vivelo.
Mi abuelo.
La abuela rota.
En cualquier caso, si el que rompió la cosa se ofrece a reparar el daño, uno no debe aceptar. ¿Cómo?
¿Cómo estás loco?
No.
Bueno, está bien. Y aprovechar y cobrarle más. Dice, ¿cuánto te debo por romper este jarrón?
Sí.
Y bueno, la verdad que me costó.
Parece de losa, pero era por fin.
Me costó como 60.000 más.
No puede ser, si era un jarrón.
Y le a la mujer. Sí, la mujer. O 70 en una vez.
Y lo conseguimos en oferta, imagínate.
Ya, imagínate. Ahora, ¿dónde lo vamos a conseguir? Por menos de 80.
No, me llamo 90.000 pesos.
Cuidado, al anfitrión le corresponde cuidar de que ninguno de sus invitados abuse del alcohol.
Y bueno, señor.
¿Y cómo hace eso? ¿Lo está vigilando?
No, sí.
Claro. En cambio, son botellas, claro.
Aflojá con el hechizo de ti.
Siempre lo mismo.
Dice, si la persona ya está ebria.
Si llegó borracha, claro.
Y va acompañada, pedirá a su pareja, con total discreción, que lo lleve a su casa. Ahora, si la pareja también está
ebria,
o esta persona ha venido sola, no debemos dejarlo que conduzca. Claro. Intentaremos que descanse unas horas en alguna habitación apartada, preferiblemente en otra casa. O llamaremos a un taxi para que se lo lleve de vuelta a su calle y asunto arreglado.
Claro.
¿No?
A la policía, denúncielo directamente.
Bien. Cuidado, ¿eh? Hay personas que discuten agriamente o llegan incluso a las manos. O don Juanes.
Ah, ¿cómo le va?
Don Juanes, sí. ¿Qué tal? Que atosigan a las asistentes.
Sí, qué bueno, pesado.
Pero es inocente, ¿cómo lo hace?
Si después de hacerles ver amablemente lo inadecuado de su actitud, le dice, Juan.
Yo otra vez, Juan.
Vestite.
No es tuya, Juan.
Si después de hacerle notar lo inadecuado de su actitud, persisten en ella, en la actitud.
Sí, claro.
No dude en pedir que abandonen su casa con discreción y suavidad, pero también con firmeza.
Es difícil.
Vos le tenés que decir, Juan, abandoná mi casa con discreción y suavidad, pero también con firmeza. ¿Se trata de eso?
Sí. No, se trata
de. Algo que entendí mal.
Entendió mal, ese es el modo.
¿Qué necesidad hay de que el tipo se vaya con suavidad, pero también con firmeza?
Nadie se va con suavidad.
Después de haber toqueteado
a
la propia dueña de casa.
Usted se lo tiene que pedir con suavidad, pero también con firmeza.
A ver, ¿cómo sería?
Sería.
¿Qué le tengo que pedir? ¿Que toquetee a mi mujer?
No, que se vaya, le dice.
¿A mi mujer que se vaya?
Sí, no, a su mujer no, se
hace mucho.
Por provocar
lo hice con mucha firmeza y sin embargo no lo logro.
Bueno, hágalo con suavidad.
Bueno, y al tipo, ¿cómo le digo? Con suavidad,
le
pero
dice,
también con firmeza.
Juan,
que ya deje de acosar a mi mujer.
Juan, por favor.
No, eso no es suavidad.
Yo era Juan, ponele.
Juan.
Sí.
Mira, por favor, te voy a pedir que te retires.
Ah.
Otro día lo hablamos, pero no podemos.
Porque, ¿qué te anduvo diciéndome tu mujer?
¿Qué le molestó? ¿La suavidad o la firmeza? ¿Ves cómo son?
Me dijo que no quiere saber nada con vos. Ni tampoco ni ninguna del resto de las invitadas.
Bueno, una cosa es cuando a alguien se le derrama una bebida sobre el traje
de otra persona.
De otra persona. Claro. ¿Qué haces vos? O té caliente, ponen en el mismo. Ya que preguntaba sobre el té.
Sí. Y hay que tratar de huir. Sí. No. Por lo menos paliar el error.
Paliar, apagar.
Sí. Ay, cuánto lo lamento.
Mientras el tipo está desmayado.
Si se ríe, no vale, claro.
No, ¿cómo se va a reír? Dice, cuánto lo lamento, por favor, y le pasa la servilleta.
¿Por dónde?
Y por el lugar que se haya quemado, donde.
Volvió a jugar. Ni se atreva.
Lo dice alegría, y le pone una cruz en la frente de té.
Es difícil esa situación, ¿eh?
Me parece que esta reunión del té va a terminar mal. ¿Eh?
Sí, eso termina mal. ¿Ya?
Primero lo que pasó entre Ricardo Darín
y Campanella y
el Puma Goiti.
El Puma Goiti, sí.
Después, Juan.
Sí.
Ahora, el té hirviendo sobre la falda del doctor Morales.
Sí, es un encuentro que la verdad no llega a consumarse de este modo.
No crea, mire, ¿no fue el cuarto de al lado este?
Sí, señor.
Una fiesta que es muy difícil de llevar, ya que se chocan numerosos protocolos, es una fiesta de disfraz.
Ah, sí, no, tremendo. Sí, es muy difícil.
Primero, ¿de qué es elegante disfrazarse? Usted no puede ir a una fiesta de disfraz en una casa, en una elegante mansión, disfrazado de la misma forma que va el Corso Santo Lugar.
No
puede ir disfrazado de mamarracho.
No.
Entonces tiene que ir, bueno, caballero inglés, del zorro. Sí,
el zorro no, porque el zorro va a haber otro que se ponga lo mismo. No puede repetir su disfraz en una fiesta elegante.
Siempre con trajes muy elegantes, de hindú.
Sí,
y de la comedia del arte, esos que
vienen. Claro, Arlequín.
Sí. ¿Y adquiere, actúa también, como según el disfraz que tenga?
Bueno, claro.
¿Y señor?
Adquiere. Disfrazarse, usted se disfraza del zorro para actuar como un oso Carolina.
Sí.
Francamente sería el más miserable de los invitados.
Pero queda feo el zorro comiendo bolas de fraile.
¿Quién le dijo va a comer bola de fraile? Eso cuando te invitan a tomar el té. En cuyo caso no tenés que ir disfrazado del zorro.
Qué ridículo esto.
¿Qué no entiende?
Pero yo me vine disfrazado del zorro.
Sí.
No. Me habían dicho que era una fiesta de disfraz.
No, es una fiesta de disfraz. Hay que disfrazarse con elegancia y con disfraces costosos.
Claro, muy caros.
Muy costosos.
¿Y cuál es un disfraz costoso? De
aviador, por ejemplo.
Claro.
No con tanto antiparras.
Por... Sí, no tanto por la ropa, sino por el avión, pero este.
Sí, pues el avión, porque el aviador.
Y además, ¿sabe cuál es el chiste de la fiesta de disfraces? Encontrar a alguien complementario. Por ejemplo,
eso
usted se disfraza de Cleopatra, ¿sí?
Sí.
Y yo llego disfrazado de Marco Antonio.
Espere que me busco otra vez.
Hay disfraces que propenden al enfrentamiento.
Ah, qué lindo eso, sí.
Por ejemplo, usted se disfraza de escocés.
Sí.
Y bueno, viene con una pollera.
Ya
un hombre grande ya con una pollera.
Sí. Ya se ríe.
Bueno, se disfraza.
Y viene tocando la gaita, ponele.
Uy, Dios.
Bueno, lo van a agarrar a piña.
¿Por qué me van a agarrar a piña?
Sí,
señor.
Más si usted insiste en venir en colectivo.
Ya se ríe.
En el disfrazado de José. Y mientras para matar el tiempo, toca la gaita.
Es que si no toca la gaita, no se entiende el disfraz.
Ah, no.
De José.
No, es verdad. No, el escocés tiene que tocar la gaita.
Sí, todo el tiempo.
A mí me lo dijo, bueno, mi hermana anda con un escocés.
¿Y toca la gaita?
Se pasa todo el día tocando la gaita.
Bueno, no le digo.
Sí, yo fui una vez, ahora que me acuerdo, a una fiesta, no le puedo decir en casa de quién, en que muchos, no sé qué día era, de Escocia o algo así, y estaban disfrazados de escoceses con su correspondiente pollera a cuadros.
Con el tinte.
Y tocando la gaita, loco. Tocando la gaita, venían caminando así, vio que medio abren las patas para caminar.
Patas peludas con media,
sí,
¿no? Es una cosa impresionante.
Tú, toca la gaita Francisco Pandeiro, toca la gaita Nonqueiro, Nonqueiro. Y tocaban la gaita un rato largo, ¿eh?
Mm. Sí, señor. Y bebe mucho el escocés, bebe mucho y toca mucho la gaita, es lo que hace más así.
Sí, al menos esa cosa tradicional de Escocia, no es que usted va a Escocia y ve caminando a todos los tipos.
¿Cómo que no?
¿Y cómo va a ser
entonces, señor? Así es Escocia.
No, no es todo así.
Vos reconoces que estás en Escocia porque vienen toda la gente con poder escocés.
Claro.
Igual que hombres y mujeres.
Sí, sí.
Y no se distinguen los unas de las otras.
Igual que acá en Argentina. ¿Cómo sabes que estás en Argentina? Porque estamos todos vestidos en bombacha.
Claro.
Con el como los gauchos. Claro.
Mire.
¿Ah? ¿Eso es una bombacha?
Sí.
¿Y esto es una pollera?
No, estos son calzoncillos.
Ah, señor, por favor, vístase.
Venimos con el correspondiente chiripá.
Sí, señor.
Y...
bote potro.
Bueno, eso para una fiesta de disfraces puede ser. Que se disfrace de no. Gaucho.
Esto no es un disfraz.
No, esto no
es una forma de vida.
Bueno, disculpe si lo ofendo, pero esto es
sí,
una fiesta.
Sí, señor. Sí.
Bueno, señor.
Todavía no nació y que me ofenda.
Bueno, sí.
Y acá la ofensa. La ofensa se lava con sangre nomás.
Es que esto es una fiesta de disfraces, yo no lo quería ofender.
Peor todavía.
Pero.
Más a su favor.
¿Usted qué piensa? ¿Que yo soy el zorro, el verdadero?
¿Por qué no?
¿Por qué no, señor?
Yo pensé que era un peludo más que un zorro, ¿eh? Ya le estaba por.
Sí. Un zorro en el gallinero, parece usted.
Estoy disfrazado, como
bueno, es que me...
Están las fiestas temáticas también, que son parecidas a las fiestas de disfraces.
Pero distintas.
Pero entonces, de uno sí, solo, digamos.
La década del 60.
Ay, qué hermoso.
Pasan solo música de la década del 60.
Para mí es igual, la música de la década del 60, la de ahora es lo mismo.
Bueno, no, pero.
¿Cómo hago yo para darme cuenta?
Se tiene que ir vestido de la década con cosas.
Tengo son los mismos pantalones que uso ahora, los que usaba en la década del 60.
El auto también.
¿Cuál es la diferencia?
Bueno, usted va igual. Pero otras personas se ponen esos los pantalones, ¿cómo se llamaban? Los que tienen la bota
manga.
Oxford,
esos no son de 60.
Oxford y Cambridge.
Bueno, se pone eso. ¿Veis? No tiene puesto los Oxford hoy usted.
No, no.
Se puede venir con eso, con unas regias plataformas.
¿Qué es la idea de la década del 60? Como,
y es la idea de la fiesta de disfraces, señor. ¿Quién se va a llevar? ¿Al Che Guevara? ¿A la fiesta?
Y justo, vamos acercándonos de a poco.
Esa es otra...
otra temática, porque esa me
sí, esa
muy
va general. A fracasar esa.
Es que en general son de
Hawái, Hawái, por ejemplo.
Ah.
Todas las mujeres medio desnudas.
Sí, señor. Y muy,
sí,
muy
señor.
Complaciente.
Esa es la cosa que a mí me gusta.
Ole,
permiso.
Sí. La antigua Roma, pues.
Ah, la antigua Roma, no, se termina. El cabaret es un lindo tema para una fiesta.
Ah, ¿qué es la antigua Roma?
Así vamos, vamos derecho a la
tierra. Todo ¿sí? ahí con el batón de la abuela.
No. A usted le gustan los disfraces con pollera, me parece.
Sí, a él le gustan los hombres con pollera. Como los romanos y los
sí.
escoceses.
Haga de juez que no tenían pantalones en esa época
bueno,
todavía.
Entonces, vas a mi favor.
Es así.
Señor.
Bueno, ¿me va a servir el té o no me lo va a servir? Porque estamos...
Sí. ¿Cómo le gusta a usted?
Cargado.
¿Cargado de qué?
¿Cómo de qué, señor?
¿Cómo cargado? ¿Qué es
así, al hombro.
Bien cargado con muchas hebras de té, muchos...
Sí, no, señor, ya el té viene en bolsita.
Sí. No, pero si invita a tomar el té no sí, puede salir.
Sí. Ah, claro, voy a andar al tipo...
Sacándole la bolsita.
Sacándose de la boca los pedacitos de cosas. Dejate
ya, hay colador, señor.
Sí, ah, colador, sí, tipo un colador, hay una hora. ¿Por qué?
Pero es la ceremonia del té.
Es ceremonia, es que es ceremonia, es un té.
Bueno, es un té, sí.
Té, pero... ceremonia del bautismo. Que
claro. Si quiere una religión, hacela bien.
No, en estos té se sirve el...
El ¿qué querés por un 50 pesos?
El té. Con el té de bergamota.
¿El qué?
El té de bergamota.
La vas a liar, está buscándote la.
Muy bien.
¿De qué me dijo que se disfrazó?
De saquito de té.
Que se sirve bien cargado y con leche.
Ah, qué bueno.
Al estilo británico.
Ah, sí.
Y entonces, eso no lo puede servir con saquito, señor.
¿No?
No, es con una tetera. ¿Vio que hay como unos suéteres para tetera?
No, ay, Dios mío.
Hay gente de lana, todo, hay unos cobertores de tetera.
Lo...
que son de lana. Frase de cosas del hogar, señor.
Bueno, todo tiene que salir con eso, para que no se le enfríe el té.
Ah, oh, claro. Está bien, ahora
sí,
que lo dice.
Sí, qué bar. ¿Puedo no ir?
Pero si usted es el anfitrión, le está diciendo
mire,
cómo tiene que
termine
salir.
Con esas cosas. Mire este artefacto. Usted lo va a poder crear porque esto es algo muy argentino. Bien argentino. Y es como el té para nosotros. No sé si se entiende cómo funciona, ¿eh?
¿Qué? ¿Esto que tiene...?
Sí, señor, esto...
¿Pasto?
No es pasto, señor.
¿Qué es esto que tiene dentro?
Es hierba.
¿Sí?
Hierba Amanda. Un alarde de calidad.
Te recuerdo, Amanda.
¿Y esto se toma?
Sí,
¿lo sí, ve? Señor, ¿lo
mire,
ve?
Mire, cómo
mire, mire cómo hace la gente. Para adentro, señor, para adentro.
Ah,
chucho, no sople.
Sí, no sople, señor.
Qué frío.
Supe que se apaga.
Estoy acostumbrado a tocar la gaita.
De a poquito le va gustando.
Con razón, en Escocia el mate nunca anduvo.
Los tipos toman mate y mueven las aletas.
Qué cosa.
Bueno, hay que aprender. Ese, el choque cultural.
¿El qué?
El choque cultural.
El choque cultural, sí, señor.
Es fuerte, imagínese.
Yo no he sido,
Imagínese.
Bueno, ¿le gustó?
Bueno.
Sí, me pareció muy amargo.
Y ven, sí que
no, entonces
usted,
no era,
digo,
era mate, no era mate.
Mire, le voy a decir algo. No es tan fácil tomar mate.
¿Por qué no es fácil?
No, porque lo han hecho difícil ahora.
Claro.
Antes era cosa para cualquier sonso.
Cualquiera lo hacía.
Ahora no, empiezan con que hay que inclinarlo.
Lo sacuden un poco.
Como que si la calentás demasiado, se lava.
Ah, sí, sí, tiene que...
Empezaron todos los...
Como con el asado, cosas que no siempre, claro.
Hay que percutirlo.
Sí, no, entonces ya no tomo más mate.
Percutirlo.
Sí, sí, prefiero...
¿Qué prefiero?
No, el vascolé.
Bueno,
perfecto. A ver, yo
sí,
me...
Señor, es kick, sabor delicioso.
Me tomo un vascolé.
Sí.
Es muy bueno, ¿eh?
Bueno, no sé si es muy bueno.
¿Cómo que no? Si es nutritivo.
Leche con vainilla. Leche con vainilla se puede servir ahí en una ceremonia del té.
No.
También es peligroso ahí en una cosa muy fina. Vos estás mojando la vainilla en la leche. Sacarla en el momento...
Bueno.
Y se te queda una vainilla adentro, para tener que sacar con el
dedo.
No,
señor.
O pedirle una cucharilla.
¿Qué papelón?
O tomarte toda la leche y... Lo siento así. Golpeando el fondo de la copa para que la vainilla ingrese en tu fauce. Todo eso es muy desagradable,
no,
digamos, para las clases hegemónicas.
Claro, pero por supuesto, señor, en esas reuniones y en las clases hegemónicas no se moja.
Perdón, eso ya me había parecido.
No,
sería mucho más.
La vainilla se come seca.
¿Cómo? ¿No se moja nada? ¿No se sopa?
No, señor.
No puedo mojar medias lunas.
¿Y para qué comen eso con vainilla?
¿Bizcocho canal en el té no puedo mojar?
Por supuesto que no.
Es lo mejor que hay. Pero
eso no es vida, señor.
Es una combinación exquisita.
No lo puedo hacer.
Sí, yo primero tomo un poco de leche, después me como una vainilla y me...
Sí, es así, es por separado.
La mujer no se asoma. Señor, lo hizo una canción famosa, por favor.
No puede...
Bueno, mire, todo esto me repugna.
La verdad, el asco.
¿Pero qué es lo que le da asco si usted...
Todo esto que hemos glosado ahora.
Sí,
el
señor.
Té,
sí.
Las pastas, el dulce de quinoto, la vainilla seca.
Juan,
las personas que van a tomar el té para tratar de seducir a la mujer de uno...
La mujer de uno.
Y entonces... Las bailes de disfraz.
¿Y entonces qué hacemos? Porque íbamos a tomar el té.
Eso de empezar una vida más pura yéndonos a una isla desierta.
¿Cómo se llama esa porción de tiempo que separa a otras dos porciones?
Déjeme, lo tengo. En la punta. A ver.
Quizás. Pausa.
Ahí está.
Ahí está. Me lo sacó de la boca.
Pausa.
Comienzo espacio publicitario.
Lo que otros ocultan, acá salta a la vista. Con todo al aire. De lunes a viernes, desde las 11:15 horas, con Sergio Zulián, en 95.1.
El Pulso.
Tenés vida.
Si lo que buscas es empezar el día informado, pero no amargado, Mañana de Oro, porque no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. De lunes a viernes, de 6 a 8. Mañana de Oro. Pulso 95.1.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Oh, I was down in fear.
nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio de Radio del Plata, y hay algunos mensajes de la gente que está aquí.
Dolina,
el jueves estaremos en Mar del Plata.
Sí,
otra vez.
En la base naval.
Sí, señor.
Dolina, saludes por favor a la abuela Lila, que es no otra que la abuela de Ailín, y a Julián Sergio Flecha, los dos de La Floresta. Gracias por todo. Dicen, ¿dónde están? En vez de esconderse bajo otros nombres. Ahí está, muy bien. Saluda, abuela Lila, muy bien. Negro, somos Franco, Orlando, Diana y Joe, ¿sí? Trajimos un cartel, un cartel con cosas bonitas escritas, pero no sabemos dónde quedó. Así que saludos, le decía el sordo, le pedí al sordo que toque golondrinas.
Aquí alguien dice, soy hija de un tapicero. Son menos que discretos, dice. Mi novio estudia antropología y se pone insoportable de contento porque habla del alma, no sé, está. Afortunadamente nos casaremos pronto. Dice, se viene a bailar unos tangos y hace una invitación.
Hola, soy Walter de Salta Capital. Quiero que toquen la canción Save Me, que debe ser del Cuchi de Leguizamón. Muy bien, ¿qué más?
Esto lo había leído. Saludos a los turcos. Adán Ornella y el hombre mediocre de José Ingenieros.
Y de pie para Manuel, ojalá.
Sí,
ojalá.
Ese es un tema para.
Negro lindo, por favor, cantate con Moreira Golondrinas, dice Moreira de Floresta, y se van. Escúchamelo al sol.
Quizás llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo.
Maestro, la voz de Manuel. Muy bien, maestro. Para la testigo de la boda le piden cuando tú no estás.
Sin el amparo de tu mirada, soy como el ave en el camino, rompió las ruedas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. Eso es la fuente y la sed. Y para mí su seducción.
Para Julie, a ver, quiere hacer prrr, hágalo. Ahí está, criosita, decir que sí.
Bueno,
yo también quiero.
Ah, después,
criosita, decir que sí, podemos hacerla.
Podemos hacerla, pero es que. Y vamos a hacerla en sol.
Bien.
Thank you.
decir que sí. Criollita, decir que sí, que ya no alumbra el lucero. Porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo. Y yo lo guardo escondido como un tesoro querido. El mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, decir que no, criollita, decir que no, que de tormento me muero, porque su boca tiene todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho. Y voy llevando maltrecho las penas que estoy sufriendo. Que si tu detener me mata, tu amor me va consumiendo.
Bien, con ese mismo aire y autores parecidos. Ese para ta, dice acá, será para ti, para ti. Eso que dice, when I found myself the time of trouble, Manolo querido. A ver, let it be.
When I find myself in times of trouble, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music.
Gusta alguna cosa como así, como chupando una callaciña,
a ver,
garota de Ipanema.
Momentito,
¿qué instrumento es?
A ver, este va. Ahí vamos.
Cuenta.
Un, dos, tres, cinco.
que cuido mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem, que passa no doce palácio, caminho do mar. Moça do corpo do lado do sol de Ipanema, o seu balançando mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor.
Le pedía, hace un ratito el hombre mediocre de José Ingenieros le pedía algo de su viejo gobierno de Difuntos y Flores, no sé si lo tiene.
Sí, pero es muy gritado eso.
Señor, si lo hago, decir a Galón, si no lo hago nada.
Hago otra, decir, sí, porque...
Y es así.
A ver...
separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir tu nombre, sea que no se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana. Más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Saludo para Celestino de los amigos que queden. ¿Qué quiere hacer, maestro? ¿Tiene ganas de hacer algo? Usted está muy deteriorado.
No, estoy muy bien.
Las coplas de esta millón casi nadie la sentía. compusieron dos brujas y un duende. Si vas para Buenos Aires, trata de mandar un tango, mándamelo envuelto en flores de fango. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Unos te cantan llorando, yo igual. La milonga se canta para olvidarse de un beso que se perdió para siempre para eso.
Qué bueno, maestro, muy bueno.
Maestro, vamos acercándonos al final de esta velada en Radio del Plata. Ya viene el tiempo del show. Y usted podría hacer algo para nadie, ¿no? ¿Así? ¿Tiene ganas?
Bueno.
No te break, motherfucker.
Your day brings your mind aches. You find her all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up. She makes up. She takes her time. A dozen feels she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her. You need her, and yet you don't believe her when she said, "Hell, love is there." You think she needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
Mientras tanto, nombramos a nuestros auspiciantes y nos vamos acercando al final de esta velada musical. Pinches cabrones argentinos del cepillo.
Vaya con Dios.
Adiós.
Adiós.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso. Late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7.
107.7.
Pulso. Frecuencia mundial. Los sábados, a partir de las 7, Chelo Melón y Ana Ceballos hacen Algo Puede Pasar. Pulso 95.1.
Tenés pulso, tenés vida.
Escúchanos en vivo por internet ingresando a pulso951.com. Pulso FM. Frecuencia mundial.
El rock tiene vida y su pulso late en Sigue Giraudo.
Sigue Giraudo.
Con Agustín Giraudo, los sábados de 18 a 21 en Pulso 95.1.
Pulso. Fin espacio publicitario. Información.
Vida.
Con los ojos bien abiertos, Pulso de Trasnoche. Con Fernanda Rojas, en Pulso 95.1.
95.1 Pulso. Pulso con X.
Quiero que te pongas contento, ¿sí? Porque ya empieza una noche más de Pulso tras noche. Y además, porque estamos ya a mitad de semana. A mitad de semana de la segunda semana del mes de febrero. Este tiempo pasa volando. Estamos acá y vamos a estar hasta las 6 de la mañana haciéndote la mejor compañía. Mi nombre es Fer Rojas. Del otro lado, en los controles, se encuentra el señor Alejandro Oliva, que esta noche tiene toda la energía para traerme, por ejemplo, cafecito. Un cafecito para despertarnos y ponerle mucha pila a este trasnoche. Para hacerte la compañía y hacerte el aguante para que te quedes bien despierto. Lo que estábamos escuchando a comienzos es Madonna, Rebel Heart. Y claro, esta música, ¿por quién fue programada? Por los especialistas de Pulso, Simón Albornoz y Dirty Ortiz. Ya los conoces, ya hay gente que, mira, ya sabes qué música te vamos a traer. Ahora vamos con Marineros, Cae la Noche, pero mientras cae la noche, os subí el volumen que te seguimos acompañando. Después llega Banda de Turistas, Química.